Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Andrea Castañeda, psicóloga invitada de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos acerca de los estilos de apego y crianza. Primero hablemos del apego. El apego es la palabra que se usa en psicología para hablar del tipo de relación que tienen los niños con sus padres o cuidadores. No importa si esta persona es su tío, tía, abuelo o abuela, padre o madre biológico o adoptivo. Lo que importa es que sea quien los cuide desde los primeros años de vida. Esta relación es muy importante porque de ella depende que el niño desarrolle bien su mente, emociones y la forma en que se relaciona con otras personas. Si la relación no apoya este desarrollo y no es sana, puede causar que el niño tenga problemas emocionales, caiga en adicciones o desarrolle trastornos mentales. El apego en realidad muestra qué tan seguro se siente el niño con su cuidador. Comienza desde el nacimiento y se fortalece desde cuando el niño tiene 6 meses y empieza a interactuar con sus cuidadores. La confianza que les tenga a sus cuidadores depende de si siente que ellos van a responder a sus problemas o necesidades. Existen 4 tipos de apego. Primero, el apego seguro. Es cuando el niño se siente seguro y sabe que su cuidador no le va a fallar. Los adultos le dan cariño cuando lo necesitan, son accesibles y responden a los problemas o las necesidades del niño. Los niños con apego seguro se desenvuelven con confianza en cualquier ambiente. Son niños independientes y se sienten felices y satisfechos cuando hacen cosas por ellos mismos. El segundo tipo es el apego ansioso. Este es cuando el niño se siente inseguro porque no sabe qué esperar de sus cuidadores. Los cuidadores reaccionan siempre de forma diferente ante sus necesidades y se dejan llevar por sus emociones. Este apego hace que los niños muestren miedo y angustia cuando se separan de sus padres o cuidadores porque viven con el miedo de que los abandonen. Cuando crecen, pueden tener relaciones conflictivas y suelen depender de otras personas. El tercer tipo es el apego evitativo. Es cuando los niños se hacen a la idea de que no pueden contar con sus cuidadores, y esto los hace sufrir. Los cuidadores no les han dado la seguridad que necesitan. Ellos hacen todo solos, y no se preocupan cuando se separan de sus cuidadores, pero viven siempre con ansiedad y no se sienten queridos. Al crecer, les cuesta mucho relacionarse con otras personas. El último tipo es el apego desorganizado. Esta es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. El niño no tiene seguridad, no confía en sus cuidadores o incluso les tiene miedo. Es común cuando el adulto lo ha abandonado desde muy pequeño. Con este tipo de apego, los niños tienen comportamientos explosivos, destruyen cosas o reaccionan de forma muy impulsiva, sin pensarlo. No entienden sus emociones. Al crecer, tienen relaciones conflictivas. El apego no por fuerza se mantiene durante toda la vida. Se puede cambiar. Te voy a dar algunos consejos que puedes usar para cambiar el tipo de apego en un niño. En primer lugar, puedes ayudarle a entender que la forma en que ha sido tratado no es culpa suya. Muchas veces los niños se sienten culpables. También puedes contarles un poco acerca de la vida de sus padres o de sus cuidadores para ayudarlos a entender. La mayoría de las veces los padres son duros o poco confiables con sus hijos porque tuvieron una vida muy dura. También puedes hacer con ellos una lista de cosas positivas que tuvieron en la relación con sus padres. Trata de encontrar al menos una cosa buena. El consejo más importante es ayudarlos a perdonar. Para esto el niño puede hacer una carta en la que primero le diga a sus padres que los perdona por sus errores. Asegúrate de que escriba estos detalladamente. Y después que les agradezca por todo lo que han hecho por él, aunque sea que les agradezca por darles la vida. Ya hablamos del apego, ahora hablemos de la crianza. Los psicólogos han dividido las formas en que los cuidadores crían a sus hijos en 4 estilos. El primer estilo es el autoritario. Este es cuando los adultos esperan mucho de sus hijos. Les ponen muchas reglas y grandes castigos. Ellos mandan, y los niños solo callan y obedecen. No les dan cariño, y esto hace que los niños siempre estén miedosos, tengan baja autoestima y pueden ser rebeldes en la adolescencia. El segundo estilo es el permisivo. Este es cuando los adultos son relajados y buscan complacer los deseos de sus hijos. No ponen reglas ni límites. Ayudan a sus hijos para todo y no los dejan probar a hacer las cosas por sí mismos. Los niños entonces son dependientes de ellos y no son seguros. Pueden comportarse de una forma problemática y tener problemas en clase o con sus compañeros. El tercer estilo es el democrático. Este es cuando los padres tienen control, pero también están disponibles para sus hijos. Les dan cariño y libertad, pero tienen reglas claras. Los niños crecen con alta autoestima y seguridad en sí mismos. Se relacionan muy bien con otros. El último estilo es el negligente. Este es cuando los padres no les prestan atención a sus hijos. Nunca están disponibles para ellos. No les dan cariño ni ayuda. Los niños se sienten abandonados. Tienen baja autoestima, no saben cumplir reglas y tienen problemas para relacionarse con otras personas. Ya sabiendo estos 4 estilos de crianza, ¿puedes identificar cuál es el tuyo? El estilo de crianza más sano es el democrático. Voy a darte algunos consejos para que puedas desarrollar un estilo de crianza más sano en casa. Primero, préstale atención a los niños y a lo que necesitan. Muestra interés cuando ellos te cuentan algo. Segundo, déjalos intentar hacer las cosas y ayúdalos solo cuando de verdad necesitan ayuda. Tercero, ten reglas claras en casa con sus consecuencias y cúmplelas cuando sea necesario. Cuarto, dales cariño de vez en cuando te lo pidan. Un abrazo muestra seguridad. Quinto, dales explicaciones cuando les digas que no a algo. Por último, felicítalos cuando sean obedientes. De todo lo que hablamos hoy, recuerda que es importante que cuando tus hijos te necesiten, sepan que tú estás ahí para apoyarlos. Ayúdalos a ser independientes. Pon las reglas del hogar claras, pero enséñaselas con amor. Fue un gusto compartir hoy contigo. Hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar, PEAC. Si en casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. El tema de esta sesión es el sustantivo propio. Desarrollarás habilidades de lingüística, memoria y atención. Te invito a tener tu cuaderno, lápiz en mano, para escribir cosas interesantes de las que hoy aprenderemos. Muy bien. La primera, quiero que agarres tu cuaderno, una hoja y lápiz y que me digas cuál es tu nombre. Todos tenemos derecho a un nombre para distinguirnos de los demás. ¿Cuál es el tuyo? Muy bien. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el nombre del departamento donde tú vives. Escríbelo. ¿Conoces el nombre de algún río o lago cerca de donde está tu casa? Escribe el nombre. ¿Tienes algún perro, algún gato o algún animal del cual tú le tengas algún nombre en especial? Por favor, escríbelo. Muy bien. Los sustantivos propios y los nombres del lugar siempre se escriben con inicial mayúscula. Por ejemplo, los países como Guatemala, departamentos o municipios también van con inicial mayúscula. Por ejemplo, Zacapa, Totonicapán. Te voy a mencionar algún río y un volcán. Por ejemplo, Amatitlán y el volcán de Pacaya. Todos estos son nombres propios. Y a los nombres propios, nosotros les llamamos sustantivos propios. Estos van a denominar animales, objetos o cosas. Y siempre te debes de recordar que deben escribirse con inicial mayúscula. Por ejemplo, Nerón. El sustantivo propio nombra personas, lugares, animales, diferenciándolos de los demás. Y siempre se van a escribir con inicial mayúscula. Ahora quiero que pongas mucha atención. Te voy a decir un trabalenguas. Y quiero que identifiques en este trabalenguas el nombre de la persona que se habla y que está realizando y ejecutando ciertas actividades. Muy bien. Escucha. Pancha plancha con tres planchas. ¿Cuántas planchas Pancha plancha? Ahora más rápido. Pancha plancha con tres planchas. ¿Cuántas planchas Pancha plancha? ¿De quién estamos hablando? De Pancha. Muy bien. El nombre de Pancha la identifica de los demás. Y esto es lo que comúnmente conocemos como sustantivo propio. Excelente. Vamos a hacer unos ejercicios. Te voy a decir algunas oraciones y quiero que identifiques, por favor, cuáles son los sustantivos propios en estas oraciones. Ejercitemos. Por ejemplo, Carlos nació en Quetzaltenango. ¿Cuáles son los sustantivos propios en esta oración? ¿Me puedes ayudar en casa? Sí, son Carlos. ¿Y en dónde nació Carlos? En Quetzaltenango. Muy bien. Esta oración tiene dos sustantivos propios. Carlos es el primero, que es el nombre de una persona. Y Quetzaltenango, que es el nombre también de un lugar. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Y pon mucha atención para que puedas identificar los sustantivos propios que hay en esta oración. Amalia vive en Zacapa. Amalia vive en Zacapa. ¿Cuáles son los sustantivos propios que hay en esta oración? El primero, Amalia. Y el segundo, Zacapa. Muy bien. ¿Recuerdas que como son nombres propios deben describirse con inicial mayúscula? Muy bien. Y así podemos mencionar muchos nombres de cosas, animales y objetos. Por ejemplo, cuando yo digo las flores, me refiero a un sustantivo común, porque no encontramos una diferencia de una de la otra. Pero ¿qué tal si yo te hablo de las margaritas, de los lirios, de las rosas? Esto es un sustantivo propio, porque ya hay una diferencia entre cada una de las flores que te mencioné. Y así tú puedes identificar los sustantivos propios. Muy bien, espero que hayas aprendido en esta lección a diferenciar un sustantivo común de un sustantivo propio. Te invito a la próxima clase y que estés muy atento a realizar todas estas actividades y guardarlas en un portafolio para que te puedan servir más adelante. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Harinin inaktihunil chahihui y kamei chirunimashik ham ischakech pan hakatinamit. Hulikikat nokech pan wahark ayewal katkehech pan awachoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Esta es su sección de formación emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación del programa CEMUCAF. Para hoy les traigo un tema muy especial que trabaja algunas sugerencias para ser creativos o para tener nuevas ideas de negocio. Pero antes de empezar con el tema, quiero pedirles un favor. Como emprendedores, necesitamos creernos emprendedores. Necesitamos saber que realmente yo quiero ser emprendedor y ya me siento un emprendedor. Entonces, te voy a hacer una pregunta y desde tu casa, que no te dé pena, que no te dé miedo, que alguien te vea en tu casa, yo voy a hacer la pregunta y tú vas a responder fuertemente, incluso si quieres puedes subir tu mano, puedes empuñar tu mano y vas a responder, yo soy emprendedor. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
Así es, tú eres el emprendedor. Muy bien, para entrar en materia con el tema, estas sugerencias que te traigo para hoy nos pueden servir en cualquier momento, ya sea en cualquier actividad, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la casa, o bien para un negocio. Y si tienes algún joven con discapacidad en casa, este tema le puede reforzar la atención, la creatividad y el emprendimiento. Muy bien, para ser creativos necesitamos como primer punto ser innovadores. Crear, inventar algo, no tener miedo de hacer cosas nuevas, de inventar algo nuevo. Por ejemplo, alguien puede decir, si alguien inventó la piña loca, ¿por qué yo no puedo hacer un coco loco? Por ejemplo. También, como sugerencia, podría ser que resuelva algo. Si tú encuentras alguna situación en tu vida que te provoque algún problema, en lugar de verlo como problema, podríamos buscar posibles soluciones. Y esa solución muy bien puede ser un posible negocio o una posible idea de negocio. Otra de las sugerencias es el mercado. Muchas veces nosotros queremos vender algún producto y, por ejemplo, le ofrecemos a la primer persona que vemos, sin enfocarnos a que el producto que yo quiero vender quizás es exclusivo o es de importancia solo para determinadas personas. Entonces es donde nosotros encontramos que muchas veces ofrecemos un producto y la persona nos dice, no, muchas gracias, no, hoy no, gracias, no, hoy mejor no, gracias. Y nos empezamos a decepcionar porque decimos, el producto no sirve. Y es al contrario, es porque necesitamos buscar un mercado especial para nuestro producto. Otra de las sugerencias es las habilidades. Nosotros tenemos muchas habilidades y de repente las desconocemos. Pero si nosotros empezamos a buscar internamente, nos podemos dar cuenta que somos capaces de hacer muchas cosas. Una persona puede ser capaz de cantar, de bailar, otra persona puede hacer pasteles, cocinar, muchas actividades que todos podemos elaborar. Entonces, a veces nos encerramos en un solo producto o en un solo negocio y de repente tenemos muchas más habilidades y muchas más cosas que podemos hacer. Entonces, la tarea para ti es que comiences a visualizarte, que comiences a investigar tu interior, qué habilidades tienes, qué cosas podrías tú crear, inventar, sin tener ese miedo de que se puedan hasta reír de uno. Pero no hay ideas locas, al contrario, hay solo ideas innovadoras, ideas creativas. Entonces, te toca a ti investigarte qué sabes hacer, en qué cosas eres bueno. Haz tu listado para empezar a aprender de ti mismo y que puedas aplicar esas habilidades a otras cosas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo o en donde estés. Bien, esa ha sido la información para hoy que te traigo con mucho cariño. Espero poder saludarte en una próxima ocasión. Recuerda que es muy importante que te cuides mucho, tanto a ti como a tu familia. Que laves muy bien tus manos con agua, con jabón, y si no, puedes utilizar gel a base de alcohol. Pero cuídate. Si no tienes que salir, quédate en casa. Cuidemos a nuestros seres queridos, cuidemos a toda la familia, cuidémonos todos. Guatemala nos necesita. Hoy más que nunca, juntos saldremos adelante.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Eduardo Satz y soy tutor de extraescolar de nivel medio, ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. La lección del día de hoy es palabras y más palabras, y aprenderemos sobre la estructura de la comunicación y las oraciones. Este tema corresponde al área de comunicación y lenguaje de la primera etapa, ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades lingüísticas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Prestemos mucha atención. Alicia se mudó con su madre de una aldea de Cobán a otro municipio vecino. Aprendió bien de su abuela y ahora es una artista de la cocina. Cuando llegaron, rentaron un pequeño local en una calle transitada. Con ayuda de los artesanos del lugar, instalaron su cocina para vender caquic y sopa de chompipe. Pero su idea no era la de un restaurante, sino más bien la de una cocina que adelantara el trabajo y ayudara a ganar tiempo a los amantes de la comida casera. Inauguraron el servicio de ingredientes para llevar, que consiste en que los clientes llevan un recipiente para comprar verduras ya picadas y algunos condimentos preparados, como chiles asados, ramitos de tallo de cebolla con hierbabuena y culantro, o pepitoria dorada con ajonjolí y pimienta, etc. Esto lo usan para preparar en casa los platillos tradicionales con menos tiempo de preparación y hasta inventar nuevas recetas. Trabajan siempre con mucha alegría con el fondo de música variada que las anima. Todos los que llegan se van con una sonrisa y mucho que antes no cocinaban. Ahora están encontrando el gusto de hacerlo con ayuda del toque de Alicia y su mamá. Cuando se entiende la necesidad de los demás, las personas emprendedoras logran éxito y transforman su tenacidad y trabajo en desarrollo para muchas personas más. Recordemos, el emprendimiento es una cadena. Así como usted genera ingresos, usted otorga desarrollo en el lugar donde usted vive y le hace la vida mucho más práctica a muchas personas. En estas relaciones que tuvo Alicia y su mamá, hubo algo muy importante, que fue la comunicación. La comunicación es el acto por el cual una persona transmite su forma de pensar, sus sentimientos, sus emociones y demás. Ahora, la comunicación y el emprendimiento se dan a relaciones con los proveedores, con los clientes, los empleados y demás personas. La comunicación efectiva permita que nos entendamos mejor y se tengan mejores y más relaciones cordiales. Ahora entendamos cómo está compuesta la comunicación. Por palabras, por frases y oraciones. Una palabra es un conjunto de sonidos y grafemas que expresan una idea como lluvia, siembra, alimento, alegría, solución, crecimiento. Pero además de su sentido explícito, las palabras también llevan un sentido implícito. Esto quiere decir, con una palabra nos dan un gran, pero gran mensaje. ¿Por qué decimos que la palabra está compuesta por un conjunto de sonidos y grafemas? Ahora lo explico. Grafema son las letras, es decir, la escritura. Y los sonidos, pues, son aquellos que expresamos nosotros al momento de hablar. Tenemos la palabra emprendedor. Está compuesta de 11 grafemas, es decir, de 11 letras. Y de 11 sonidos, que son la E, la M, la P, la R, la E, la N, la D, la E, la D, la O y la R. Al fusionar estos sonidos, ya pronunciamos nosotros una palabra. Y asimismo, al unir las letras, formamos ya una palabra. Claro, ¿verdad? Las palabras forman frases. Es por ello que una frase es un conjunto de palabras con sentido parcial que no tienen verbo. Se dice que su sentido es parcial porque falta mucho más contenido para que se entienda la idea. Por ejemplo, si decimos el exitoso emprendimiento, seguramente nos quedaremos pensando porque a esa frase le hacen falta más palabras para que tenga un sentido completo. Sin embargo, existen ideas completas porque una frase también significa aquel conjunto de palabras que tienen sentido, aunque no constan de sujeto y predicado. Algunos ejemplos son: quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Es una frase de Madre Teresa de Calcuta. Podemos entender que ahí hay un sentido completo, mas no podemos separarla en sujeto ni en predicado. Ahora, siguiente frase. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Otra frase que ustedes la han escuchado en varios lugares. Ahora, la oración es el conjunto de palabras que sí transmiten un sentido completo. Por ejemplo, ¡qué maravilla! Muchas familias trabajan en la agricultura. Iban todos los días al mercado. Habló poco. También hay oraciones formadas por una sola palabra, por ejemplo, ayuda, huyó, salió. Estas oraciones están formadas por una sola palabra, salió, pero nos están dando un sentido muy completo y aunque no se encuentre el sujeto, se sobreentiende que él o ella salió. Ahora, las oraciones se dividen en sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? Analicemos un momento. El sujeto es aquella parte de la oración en donde aparece quien realiza una acción, es decir, el nombre de una persona, de un animal, de una cosa, un pronombre. El sujeto puede ser un sustantivo, por ejemplo, zapato, perro, gato, comida. Puede ser un pronombre que es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Puede ser un adjetivo. Verde, bonito, lindo, inteligente, impresionante. Puede ser un infinitivo, es decir, una palabra que termine en ar, er, ir, or. Por ejemplo, caminar, estudiar, bailar, compartir. Eso pueden ser ejemplos de sujeto. Ahora, el predicado es aquella parte de la oración donde se encuentra la acción, es decir, donde se encuentra el verbo. ¿Y cuáles son los verbos? Son salieron, bailan, producen, cosechan, cosecharon, caminaron, caminarán, estudiarán, verán, reirán, ríen. Esos son verbos. Entonces, ahora voy a decir unas oraciones y vamos a tratar de analizar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. El avión era muy bonito. ¿En qué parte de esta oración encontramos al sustantivo? Al principio, que es el avión. Solo esa parte corresponden al sujeto. Ahora el predicado es, era muy bonito, porque ahí encontramos la acción. Y la acción es era. Él era, nosotros éramos, ustedes eran. Entonces esa palabra la podemos utilizar con todos los pronombres. Y entonces corresponde a una acción. Otra, Isaí tiene buena capacidad para convencer. El sujeto únicamente acá es Isaí y es un sustantivo. Y el predicado es tiene buena capacidad para convencer. Luego de ello, entonces ustedes en casa van a redactar en su cuaderno 10 oraciones y las separarán en sujeto y predicado. Utilicen crayones para pintar el sujeto y el predicado. Recuerde, usar solo 2 colores, uno para el sujeto y otro para el predicado. Escribiremos 10 palabras que identifiquen a un emprendedor. Esa es la actividad de aprendizaje para el hogar. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá identificar la estructura de las oraciones. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Recuerda quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.